en la Onda Local de Andalucía.
Mi abuela me dice cada tanto que me ve, oye mi Pedrito, se parece tan fideo. Mi abuela me dice cuando me ve, oye mi Pedrito, se parece tan fideo. Yo le digo, mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? No puedo estar en misa y a la vez de repiqueo. Yo le digo, mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? O estoy de gira o ceno, mi amor, me pregunta cuándo volverás. Me lo pregunta cuando aún no he partido. Y me repite, amor, ¿cuándo vendrás? Me lo repite cuando aún no he partido. Y ya quisiera yo quedarme más, pero me toca seguir el camino. Y ya quisiera quedarme más, pero que tengo que seguir el camino. Siempre dando vueltas, vueltas por el mundo. Y es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas, vueltas por la vida. Y es todo tan profundo que parece de mentira.
Huele, huele, huele.
Mi mamá me dice, Pedro, cuídate. Y yo le digo, voy bajo tu bendición. Mi mamá me dice, Pedro, cuídate. Le digo, voy bajo tu bendición. Pero ella de sobra sabe que a mí me cuida la canción. Pero la Lulu ya sabe que no hay peligro, a mí me cuida la canción. Mis amigos dicen, Pedro, nunca estás. Los que recién conozco dicen que poco te quedas. Mis amigas dicen, Pedro, nunca estás. Las nuevas que conozco dicen que poco te quedas. Y al final ni chicha ni limoná. Paso por encima de la tierra. Y al final ni chicha ni limoná. Paso por encima de la tierra. Pero con esto no quisiera confundirles, pues es la música la máxima en mi vida. Y es que aunque nunca esté de más quejarse, celebro el privilegio y la suerte de mi herida. Siempre dando vueltas, vueltas por el mundo. Es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas, vueltas por la vida. Y es todo tan profundo que parece de mentira. Parece profundo, siempre dando vueltas. Para, vara, vara, vara. Y es todo tan profundo que parece mentira. Siempre dando vueltas. Para, vara, vara, vara. Y es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas. Para, vara, vara, vara. Y es todo tan profundo que parece de mentira.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de La Cobija del Juglar, que tiene hoy como protagonista a Pedro Pastor y al grupo Los Locos Descalzos. Un regalo y un lujo poder conversar en esta edición con el propio Luis Pastor, que nos regaló su tiempo, las palabras, la sensibilidad y el compromiso justo antes de ofrecer un concierto al pasado viernes 4 de febrero en la Sala Malandar, en la ciudad de Sevilla. Y antes de ofrecerles esta entrevista, esta conversación que tuvimos con Pedro Pastor, los invito a seguir disfrutando de algunos de los temas que conforman su última producción discográfica titulado Vueltas, que justamente acabamos de escuchar el tema que le da nombre a este disco. Un disco autoeditado junto al grupo Los Locos Descalzos y que salió el pasado mes de octubre y que vamos a estar disfrutando hoy aquí en La Cobija del Juglar, un programa de la Onda Local de Andalucía. Los dejo con Florecer y Los Diablos, Pedro Pastor y Los Locos Descalzos.
florecer después de la tristeza y sus montañas, detrás de la humedad y las telarañas, tras las mañanas sin mañanas. Florecer después de hurgarnos bien las cicatrices, después de abandonarnos las raíces, tras el desastre mismo de vivir. ¿Cómo fue que pasó que dejamos marchitar a las pasiones y cambiamos por lo burdo las canciones? Además, tanto así, perdidas entre el humo y las pantallas, olvidamos que quisimos transformar el molde y reventarlo todo para florecer. Después de acomodarnos en la nada, detrás de la torpeza y sus espadas, las dagas de una misma contra sí. ¿Cómo fue que pasó que rodamos por toda la superficie sin bucear, sin cuestionar las luces? Además, tanto así que no caímos en la cuenta de que caíamos en venta. Nosotras que quisimos reventarlo todo para florecer. Quizás aún lleguemos a la primavera, quizá aún podamos ser enredadera, resistir al pobre sapiens, a sus jaulas, sus disfraces, nada más florecer, cambiar naturalmente el engranaje, volver a los principios naturales, nada más florecer, sembrar los ojos, los espejos, sembrar afuera, sembrarnos dentro, sembrar el mismo aire y florecer. Nada más florecer. Primavera, florecer, nada más. Nada más florecer, quizá aún podamos ser enredadera. Florecer, nada más. Florecer, nada más. Florecer. Se me llevan los diablos.
Me llevan los diablos.
Se me llevan los diablos cuando estoy lejos de casa.
Los diablos me llevan.
No me alcanzan los vocablos para enmendar esta distancia. Y es peor cuando no viajo. Me marchito de inmediato. Tan esclavo del trabajo, tan pegado al aparato. Y no hallo la explicación pa' semejante problema.
Ay, 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 qué problema.
Pa' semejante problema no hallo la explicación.
No, no, no la hallo.
Buenamente este poema me acerca a la solución. Escribir es estar dentro del hogar cuando estás fuera. Dar mil vueltas a la esfera sin moverte de tu centro. Si estoy en casa,
no quiero.
Si me voy lejos,
me muero.
Si estoy en casa,
me aburro.
Si me voy lejos,
me abrumo.
Si estoy en casa,
tengo que ir.
Si me voy lejos,
me quiero volver.
Si estoy en casa, si me voy lejos,
lo extraño.
Si estoy en casa,
no quiero.
Si me voy lejos,
me muero.
Si estoy en casa,
me aburro.
Si me voy lejos,
me aburro.
Si estoy en casa,
me tengo que ir.
Si me voy lejos,
me quiero volver.
Si estoy en casa, si me voy lejos. Ay, me muero.
Me aburro, me aburro.
Ay, toma ya tu primera vuelta, mamá, me quiero volver.
Me araño, me extraño.
Si estoy en casa, si me voy lejos.
Y estamos en La Cobija del Juglar, un programa de la onda local de Andalucía que tiene hoy como protagonista al cantautor español Pedro Pastor, que está acompañado del grupo Los Locos Descalzos. Y como les comentaba al inicio de nuestro programa, hemos tenido el gusto de poder conversar con Pedro Pastor en la Sala Malandar justo antes de que ofreciera su concierto el pasado viernes 4 de febrero. Pero antes de brindarles esta charla, pues yo los quiero seguir invitando a disfrutar de su última producción discográfica titulada Vueltas y comentarles un poquitico que Pedro Pastor lleva ya un recorrido de varios años dentro de la creación artística, dentro de la creación musical. En 2012 sale a la luz el EP, aunque esté mal contarlo, grabado en formato acústico, con voz, guitarra, bajo y violín. Un trabajo que incluyó 6 temas donde ya se nos devela un cantautor crítico, rebelde y comprometido con la realidad que nos rodea. En 2014 publica La Vida Plena, su primer disco de larga duración, un trabajo también autoeditado y distribuido de manera independiente. 2 años después publica Solo los locos viven la libertad, en colaboración con el músico y poeta Suso Sudón. En 2017 vuelve a autoeditar su segundo disco de larga duración titulado Solo Luna. Y en 2019 publica, junto a Los Locos Descalzos, otro álbum de estudio bajo el título Vulnerables. Así que tenemos ya una discografía amplia para disfrutar de la obra de Pedro Pastor en varias ediciones que podemos además tener al alcance de nuestra escucha en varias plataformas digitales. Hoy estamos disfrutando de algunos de los temas, justamente de su último disco Vueltas, y los invito a disfrutar de El Estallido y Sacar la Rabia. Pedro Pastor, aquí en La Cobija del Juglar, junto a Los Locos Descalzos.
Como por sorpresa, cómo llega el estallido. El sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Me beso como se besa, fresco, ardiente, húmedo y suave. y ahora que sé a qué sabe, me quedaría el verano agarradito a su mano, jugando sobre la clave. Eso fue un oleaje, su flor una enredadera, nuestro amor una quimera, la de dos almas en viaje. Me quedo con lo salvaje, con su voz que aún me aúlla, aunque el tiempo no destruya lo vivido y lo bailado, sin quererme enamorar, y de aquí ya no hay quien huya. Como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Llegó como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Llegó como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Llegó como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Llegó como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Llegó como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Llegó como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Llegó como por sorpresa, como llega el estallido, el sol estaba dormido, la luna en su boca presa. Sorpresa, como llega el estallido. Me visita de a ratos con cara de perro, se apodera del aire de alrededor. Me hace daño, me ahoga, se instala dentro, y no puedo matarlo porque soy yo. Mediodía lo bailo todo, otro medio me duele el mundo, de razones no entiende, no mi canción. Por un lado lo quemo todo, por el otro me quemo solo, las dos caras del mismo candor. Sane todos los fantasmas. Ay, mi amor, no te quiero ensuciar el alma. Abrazos de agua me lleven lejos, tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin más, espuma y agua, sanar, sanar, sacar la rabia. ser corriente que baje sola a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Ser corriente que baje sola a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Abrazos de agua me lleven lejos, tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin más, espuma y agua, sanar, sanar, sacar la rabia.
Muy buenas a Pedro Pastor, nuestro invitado especial en esta emisión de La Cobija del Juglar, que, como comenté al inicio de nuestro programa, pues ofrece un concierto en la ciudad de Sevilla el 4 de febrero de este año 2022. Y gracias a esa magia de la radio, pues tenemos el gusto de estar en los ensayos justo antes de comenzar el concierto, aunque este programa lo vamos a disfrutar unos días después. Y bueno, nos ha recibido amablemente y nos ha brindado pues este tiempito justo antes del concierto para hablar un poco alrededor de su obra, por supuesto, y en especial del disco que está presentando en esta gira, el disco titulado Vueltas, publicado el pasado mes de octubre, un CD que reúne 12 canciones en la que, bueno, digamos que expandes, ¿no?, sonidos y ritmos latinos que vienen, digamos, a convivir, a articularse con tu poesía, y donde, bueno, están presentes el merengue, el son, la champeta y otra serie de ritmos. ¿Para ti ha sido un paso más a la hora de ampliar los ritmos?
Bueno, buenas tardes, lo primero, y gracias por el espacio aquí en los camerinos de La Malandar, en la prueba de sonido, así es. Bueno, nuestro camino musical desde hace años, desde que se... Primero supongo que la semilla, la idea de poder viajar y conocer el continente latinoamericano, y luego esa realidad, esa expansión que durante todos estos años hemos estado varios meses cada año recorriendo el continente, pues ha sido una fuente de inspiración desde hace ya 3 discos, ¿no? Cada disco, o sea, digamos que el causa y efecto es al contrario. O sea, yo no pienso en quiero hacer una canción y me gustaría hacer este ritmo, sino que yo me encuentro con los ritmos y eso me inspira a hacer las canciones, ¿no? Entonces, pues siempre sucede de una manera orgánica. En este caso, hay por primera vez una serie de ritmos costeños, caribeños, que no hay en otros discos, o por lo menos no hay de una forma tan rotunda o no de una forma tan cercana, porque ha sido en estos últimos 2 años, bueno, antes de empezar a grabar este disco, donde yo he conocido por primera vez Cuba, por ejemplo, que ha sido para mí una fuente de inspiración musical muy, muy grande. He podido estar bastante tiempo también en el Caribe colombiano, ¿no?, que de ahí viene toda la parte de Machampetúa, de esa música, de ese sucus africano que se junta con el reggaetón de la zona costeña y nace esa champeta, ¿no? Entonces, simplemente digamos que es un proceso más de nuestra senda musical, ¿no? Que no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos, si sabemos los criterios, que no, las cosas que nos gustan, y a partir de ahí nos vamos dejando embelesar por los ritmos que un poco nos ofrece el camino, porque además, ya te digo, no están direccionados, no están buscados, sino que en los viajes, en las giras que hacemos por el continente, nos topamos. Desde que nos topamos hace 7 años con la chacarera o con el merengue o con el calipso, hasta hoy, ¿no?, que durante todos estos viajes distintos pues han ido surgiendo nuevas inquietudes musicales. Y un poco es el leitmotiv que hace años dicta mi música, ¿no? Luego el contenido es otra cosa y los pensamientos van por otro lugar, las vivencias, las ideas, las palabras. Pero lo que es lo musical, ¿no?, la música, el timbre, el ritmo, la melodía, los instrumentos, yo creo que eso es lo que lo está dictando, eso es lo que a mí me mueve, me apasiona y me dan ganas de seguir creando música, ¿no? Esa exploración natural de la música a través de los viajes.
Parafraseando un poco el flamenco, los cantos de ida y vuelta, ¿no?
Sí, o sea, quiero decir, es que bueno, el flamenco ha sido también ese motor, ¿no? Siempre también con lo cubano, por ejemplo, ¿no? Con todas las habaneras, todas las músicas, que todos los folclores que al fin y al cabo parten del mismo lugar y se van estableciendo en cada región y van tomando los matices propios de cada región, pero al final son, quiero decir, son una misma cosa, ¿no? Son folclores, es música popular que, digamos que se asienta, pero que tienen muchísimo que ver entre sí todas las músicas, ¿no? Muchísimo más de lo que nos imaginamos o de lo que queremos pensar.
Sí, nace a fin de cuentas de una retroalimentación y de estar bebiendo también constantemente, ¿no? Hacías un poco esa distinción de lo que viene siendo tu camino, tu recorrido musical. ¿Cuáles han sido, digamos, tus grandes influencias a la hora de explorar, de digamos, ampliar ese abanico musical? Y, bueno, otra pregunta es, desde el punto de vista de las ideas y de la poesía, ¿cuál ha sido tu camino a recorrer en ese sentido?
Bueno, vamos por partes, ¿no? A nivel, o sea, en referentes musicales tengo y he tenido muchísimos, y además eso no, o sea, no paran de llegar, y los que estaban no se van nunca, ¿no? Aunque los dejes de escuchar durante años, ahí están, y cuando retomas esos referentes que fueron de otras épocas, te das cuenta de que los sigues guardando un lugarcito, ¿no? En tu memoria musical y en tu cariño musical. Pero es verdad que como lo que más me inspira es lo vivo, como lo que más me inspira es lo presente. A mí lo que más me inspira es el presente siempre, ¿no? Estar conectado con el ahora. Mis referencias musicales en realidad tienen muchísimo más que ver no con lo que escucho en el Spotify, que es lo que obviamente lo más cotidiano, ¿no? O sea, lo que yo hago en mi día a día, sino con lo que me encuentro, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a Cuba, nos invitan a cantar al Festival Longina, que es el Festival Internacional de la Trova de Santa Clara, y allí resulta que hay, no sé, 20, 30, 40, 50 artistas cubanos que están interpretando sus canciones, ¿no? Artistas absolutamente desconocidos para mí, pero que a través del presente, ¿no?, me están mostrando, o me están regalando, sin ellos saberlo, un nuevo camino musical, ¿no? Y creo que mis composiciones han ido últimamente casi todas por ahí, no tanto desde la investigación de la casa, desde casa, o de escuchar algo que me guste mucho desde casa y decir, me gustaría hacer esto, sino de, me acabo de encontrar con esto y me acaba de despertar el deseo de hacer una canción, ¿no? Además, suele ir acompañado de lo que estás viviendo en ese momento. Cuando tú quieres hacer una canción porque has descubierto un nuevo ritmo, seguramente lo que tengas que contar, ¿no?, a nivel de contenido, a nivel lírico, esté directamente relacionado con lo que te está pasando, te está atravesando en ese mismo instante, ¿no? Por eso cuando yo compuse mi primera canción con aires de chacarera, que fue Marigana, yo hablé del pueblo originario de los diaguitas porque era lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? O cuando he hecho mi primer son cubano, he hablado de mi relación o mi impresión de viajar por primera vez al territorio cubano, ¿no? Entonces, ya te digo, mis referencias van mucho más con el presente, ¿no? Luego, pues ya de cantantes, cantautores, artistas, escucho muchísima, muchísima, muchísima música y es absolutamente cambiante. Y la segunda pregunta, si no recuerdo mal, que creo que iba con el contenido del lírico, con el contenido, ¿no? Porque yo entiendo la música como el continente y la letra como el contenido de las canciones. Al fin y al cabo, la música no es más que en mi caso, que un vehículo para llevar el mensaje, ¿no? Adornar el mensaje y llevarlo en volandas para que pueda ser escuchado. En cuanto a la letra, no sé, hay que estar vivo para escribir canciones, ¿no? Yo creo que, vamos, de hecho lo he comprobado en esta última época. Yo hace bastante tiempo que no estoy componiendo, porque hace muchos años, ya casi tres, que no viajo. Y no estoy acostumbrado a inspirarme en otra cosa que no sea la expansión, ¿no? Yo necesito, ya te digo, estar vivo y estar en movimiento y estar descubriéndome en diferentes lugares, lejos de mis lugares de confort, para llenar mi cabeza de cosas que contar. Porque cuando uno hace una canción, imagino, o intuyo, yo por lo menos lo vivo así, es porque tengo algo que contarle al mundo, ¿no? Yo creo que también ese es el poder y la gracia del arte. Y desde ese respeto creo que está bueno también tratar el arte. El arte no tiene por qué tener ningún peso, tiene que ser algo liviano y natural. Pero cuando, no sé, si tú vas a... Si vas a ocupar los oídos de la gente durante unos minutos, está bueno que tengas algo que decirles, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande ocupar el tiempo, los oídos y la energía de las demás. Entonces, ya te digo, yo creo que mis letras van desde ese lugar, ¿no? Cuando siento que tengo algo que decir, algo que ofrecer o algo que aportar, alguna idea, o alguna perspectiva distinta, o simplemente necesito sacar algo que está dentro y que a través de del arte o de la canción va a sanar, o se va a hacer más pequeño, o va a ser útil para las demás, pues desde ese lugar, desde todos esos lugares compongo.
Un poco enlazando las ideas que decías que tú te alimentabas del presente y enlazando también justamente la idea de la necesidad de decir, ¿no? De que la música sea, digamos, ese el abrazo del discurso, ¿no? De la poesía, de la lírica, como bien tú decías. Enlazando esas dos ideas, pienso un poco en lo que ha venido sucediendo en los últimos años en la generación, digamos, más joven, por decirlo de alguna manera, de cantautores españoles, que es intercambiar y retroalimentarse no solamente en espacios en vivos, en conciertos, que eso, bueno, se viene haciendo yo creo que históricamente dentro de la canción de autor y dentro de los músicos de manera general, sino también, digamos, en esas producciones, en esos videos, ¿no? Que con carácter, digamos, hasta informal, pero que con una factura bastante profesional, que luego se cuelgan en YouTube, en las redes sociales, y que tengo la sensación, y por ahí va un poco la pregunta, que eso ha permitido también como una especie de fuerza, ¿no? Entre lo que es la canción de autor a día de hoy, en España. Y pienso justamente en el ejemplo de Santa Clara con Otro Bountiviti, que generando un espacio común y un intercambio común de idas y venires también, pues eso le ha permitido también justamente enriquecerse, pero también lograr, digamos, como una audiencia, pero no lo digo en sentido masivo del término, ¿no? Sino en el sentido de llegar, de que estos mensajes lleguen pues a un público de una manera hermanada.
Bueno, no sé si he seguido del todo el hilo de la pregunta, pero lo que me ha suscitado, lo que me estabas compartiendo, es que el arte es una expresión colectiva, es una expresión popular. El arte es una expresión colectiva, por mucho que nazca desde el individuo y por mucho que el ego del individuo entienda el arte como algo propio y único, ¿no? O sea, no somos más que canales, no somos más que espejos, no somos más que el reflejo de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de la naturaleza, de los paisajes, también de los paisajes humanos, también de las vivencias y de los dolores, ¿no? Entonces, el arte tiene que estar en constante comunicación entre sí mismo. El artista muchas veces es un ser ermitaño, el artista muchas veces es un ser engreído, el artista muchas veces es un ser que se separa del común, ¿no? Pero el arte es un espacio común, es un espacio colectivo. Y aunque por muchos momentos nos creamos o no entendamos que es así, para mí es exactamente eso. Por eso es súper importante que se tejan redes artísticas. De este lado del mundo, del otro lado del mundo, cada cual sus redes, ¿no? Porque las redes es algo que cada cual decide lo que, ¿no? Cuáles quiere tejer y cuáles no, y eso es absolutamente legítimo y es necesario, ¿no? Que estemos cómodas en nuestras redes, ¿no? En nuestros espacios de convivencia. Pero por desgracia, por todo lo que te he comentado, es muy complejo encontrar espacios donde los artistas convivan entre sí, donde los artistas se escuchen entre sí, donde los artistas se respeten, se valoren, se compartan entre sí, ¿no? Porque siempre estamos educados en la competitividad y pensamos que si alguien a nuestro alrededor obtiene el espacio, es un espacio menos para nosotras. Pero hace muchísimos años, algo que no me voy a olvidar nunca, Pedro Chillón, un artista, un cantautor de Granada, me dijo en el Libertad 8, yo era menor, estaba empezando, y me dijo: Pedro, que nos vaya bien a todas las cantautoras, que le vaya bien a un cantautor es bueno para todos los cantautores, porque lejos de ser una competición, es al revés. Es decir, si en una calle hay solo una tienda de zapatos, pasará desapercibida. Si en una calle hay muchas tiendas de zapatos, ¿no? Será el lugar donde la gente vaya a comprar los zapatos. La música funciona exactamente así. Que haya cantautores y cantautoras que les vaya bien no significa que tengamos menos espacio nosotras para entrar, sino todo lo contrario. Significa que vamos a tener mucha más visibilidad.
En un artículo publicado en octubre en El País, ahí, bueno, menciona que tú considerabas que este disco, el disco Vuelta, era el disco menos molesto, y reflexiona sobre lo que significa molestar actualmente, ¿no? ¿Por qué consideras que es el disco menos molesto y qué significa a día de hoy ser o no molesto, incluso a través de la música, ¿no?
Considero que es el disco menos molesto porque lo he compuesto desde un lugar mucho más desenfadado que otros, porque creo que soy una persona más desenfadada, aunque siempre soy una enfádica, soy una persona más desenfadada que en otros momentos de mi vida, ¿no? Y el discurso que desde el que me he posicionado en este disco tiene bastante más que ver con el acercamiento que con el distanciamiento, ¿no? Es complejo vivir en un mundo en el que hay tantas personas que piensan distinto, ¿no? Tanta gente diversa, incluso pensamientos que rozan lo intolerante, ¿no? Porque el tolerar la intolerancia es una paradoja, ¿no? Entonces, claro, ubicarse ahora mismo en un lugar de concordia o ubicarse ahora mismo en un lugar de disputa, pues es una línea muy, muy delgada que estamos decidiendo un poco cada ser donde nos queremos ubicar, ¿no? Pero yo en este disco estoy transitando otras emociones que tienen mucho menos que ver, ya te digo, con el enfado o con el señalamiento, y tienen más que ver con la búsqueda de mí mismo. Eso es lo que me ha pasado a mí en la vida, o sea, lo que me está pasando, porque yo cuento lo que me pasa, ¿no? Entonces supongo que por eso creo que es un disco menos molesto. De hecho, la canción a lo mejor más política que he hecho en mi vida, que es Los Olvidados, yo he hecho varias, bastantes canciones políticas, por lo menos así lo he visto yo, pero creo que Los Olvidados es la canción de mis canciones sociales la que más peso tiene hasta la fecha, pero seguramente sea la canción más poética y más pacífica de todas mis canciones sociales, porque el tono desde el que se construye esta canción no señala a nadie, no habla en segunda persona, ni siquiera pone en el punto de mira a nadie, simplemente trae al presente a todas las personas que han hecho o que han peleado a lo largo de nuestra historia por hacer de este país un lugar más habitable, ¿no? Y que han sido desestimadas y que han sido invisibilizadas y que han sido enterradas en fosas comunes por la otra mitad de los habitantes de nuestros territorios, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso es un disco que es menos molesto, porque seguramente cuando hice Sin Flor, por ejemplo, que es otra canción que habla exactamente de la memoria histórica, la hice desde un lugar totalmente distinto en el que sí que busco una confrontación que ahora no busco, porque yo creo que Los Olvidados no necesitan una confrontación, necesitan cuidados, ¿sabes? Necesitan reparación, se necesitan justicia, no confrontación, justicia, ¿no? Obviamente, claro, la justicia confronta, ¿no? Cuando se está juzgando a alguien por sus actos, ¿no? Y eso es inevitable y eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que confrontar a las personas que nos hacen daño, claro, porque no puedes tolerar que te hagan daño, ¿no? Pues yo creo que no deberías, ¿no? Tenemos que aprender también a sobrellevar eso, ¿no? A decir que no, a decir no nos gusta que nos hagan esto, no me hagas esto, esto que haces no me parece bien. Pero bueno, yo creo que está ahí. Y lo de molestar en estos tiempos es algo casi absurdo, porque las redes sociales están marcando una nueva etapa en la humanidad, ¿no? Están coloreando un nuevo marco en el que nos ubicamos, y es verdad que todo nos ofende, ¿no? Y yo lo siento también en mis propias carnes, ¿no? Que todo me ofende, y entonces ya molestar es una de esas palabras que están malgastadas, ¿no? Y que pierden su auténtico significado, ¿no? Y yo siempre he creído en lo molesto, porque yo siempre he creído que descolocarnos nos va a hacer crecer y evolucionar. Es la única manera de que crezcamos, ¿no? Que se tambaleen nuestros cimientos, ¿no? Nuestras educaciones, nuestros posicionamientos, que se tambaleen para generar debate, duda, y que eso lleve a algún lugar, ¿no? Pero esa batalla creo que la hemos perdido con las redes sociales. Es verdad, creo que ahora mismo molestar es tan sencillo que no tiene ni gracia, ¿no?
Sí, bueno, un poco te iba a preguntar en torno al papel que están jugando ahora las redes sociales y en esa diferencia también entre lo que es molesto o lo que nos puede molestar, como decías tú, ponernos un poco los pelos de gallina, ¿no?, ante determinadas circunstancias, y lo que es la rebeldía, hasta qué punto, digamos, se ha superado la molestia a la rebeldía, ¿no?, como apto para el cambio.
La rebeldía está bajo mínimos en esta década. Yo lo vivo así, ¿no? La rebeldía está bajo mínimos. Siempre hay trincheras y siempre hay personas dispuestas a utilizar su tiempo en las transformaciones sociales, ¿no? Y hay que agradecer. hay que agradecer a todas las personas que dedican su energía, su tiempo y sus días a sus causas, ¿no? A las causas, ¿no? Pero hombre, el problema es que el capitalismo ha triunfado. No tiene rival. Ahora mismo, hoy en día en el mundo no hay un modelo social que rivalice contra el capitalismo. Entonces el capitalismo, como ha triunfado, se desenmascara, ¿no? Y eso tiene consecuencias terribles sobre las sociedades, ¿no? Y claro, como parece que no hay otras vías posibles, tenemos que asumir que el capitalismo es el único modelo social. A partir de ahí, todo se precariza y estamos tan ocupadas en conseguir llegar a tener los servicios mínimos indispensables para vivir que no nos queda tiempo ni energía para pelear por lo que creemos que debería ser otro estilo o otro sistema de vida, ¿no? Entonces, digamos que creo que es muy complejo ahora mismo a nivel tanto micro como macro político que la rebeldía siga siendo una parte importante de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, y de nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un discurso pesimista, pero creo que es grave lo que está sucediendo en el mundo sistemáticamente, pero creo que el capitalismo realmente ya, o sea, ha llegado para quedarse definitivamente, por desgracia.
Y retomando esta idea y enlazándola con tu tema Los Olvidados, que como bien tú decías, no es una confrontación directa, sino un acto de justicia, además con una producción maravillosa, el videoclip con las imágenes de archivo. Una manera, entonces, de mantener esa memoria también en la canción, y puede esa memoria, bueno, en la medida en que logremos salvarla, por supuesto, abrirnos un poco los ojos ante esa preponderancia del capitalismo a día de hoy.
Bueno, yo creo que ante el capitalismo en Europa hay poquito que hacer. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que la memoria nos puede hacernos abrir los ojos en otras cuestiones. Creo que en el capitalismo, o sea, no creo que ese sea, o sea, no creo que sea lo que nos vaya a salvar del capitalismo, ¿no? La memoria. Lo que sí creo es que nos puede salvar de muchísimas cosas, ¿no? Primero, de dejar de entender al que piensa distinto como el enemigo. O sea, el enemigo no es tu vecino, que es igual de pobre que tú, pero tiene otras ideas en la cabeza porque ha sido las que ha mamado. Porque ni siquiera ha tenido el tiempo, ni el espacio, ni las herramientas para preguntarse si lo que está pensando es lo que realmente piensa o le gustaría pensar, ¿no? Entonces yo creo que el principal reto de esta década es ese, ¿no? Dejar realmente de ver al enemigo como tu vecino, como el enemigo, y entender que si hay un enemigo y no está dentro, que muchas veces está dentro el enemigo, ¿sabes? Son las personas que acumulan poder y que acumulan riqueza y que establecen que las reglas del juego sean las que son y que tú estés currando 40 horas a la semana para cobrar 800 euros, ¿no? O sea, creo que ese es el enemigo, no es el enemigo el que cobra 900 en vez de 800, no es el enemigo el que cree que lo que tú piensas es de comunistas o que lo que tú piensas es de fachas, realmente, ¿no? Claro, a partir de ahí, o sea, necesitamos generar contenidos tanto históricos, tanto memorialísticos, como sobre todo también de o sea, generar pensamiento crítico. O sea, es lo que necesitamos, es lo único que nos puede salvar, el pensamiento crítico, ¿sabes? La diversidad, entender realmente que somos seres diversos, que es sano que seamos seres diversos, y generar herramientas para que cada cual decida cómo quiere vivir dentro de sus posibilidades, por supuesto, porque el mundo es un lugar injusto, ¿sabes? ¿Cómo quiere vivir? ¿A qué le quiere dedicar su tiempo libre? ¿Qué libros quiere leer? ¿Qué canciones quiere escuchar? ¿Y qué quiere bailar? O sea, es como... O sea, eso es lo único que nos puede salvar.
La portada de tu disco, Vueltas, está, digamos, es una imagen que es la bola del mundo en una silla, que es muy simbólica. De alguna manera me ha recordado las ilustraciones del libro de los abrazos de Galeano con las paradojas, ¿no? Eso es lo mismo, nos puede dar, digamos que, muchas ideas que pueden incluso parecer en un primer momento hasta contradictorias, ¿no? U opuestas, pero que a la vez se complementan. Para ti, qué ha sido lo que has querido transmitir, porque por otro lado, musicalmente también el disco, bueno, pues es un conjunto justamente de mucho recorrido, ¿no? De muchos países, de mucha escucha, de mucha sensibilidad, de muchos años ya, ¿no?
A mí me interesa la paradoja, o sea, me interesa. Es un concepto que siempre me ha interesado. En el disco hay mucha paradoja, porque yo vivo en la contradicción. O sea, es un lugar que habito muchísimo. Y Vueltas, que es la canción que da título a este disco, habla de cómo este oficio nos permite y nos obliga a vivir en constante movimiento, pero casi siempre acabamos pasando por encima de los lugares y de los sitios, ¿no? Es tan superficial, nuestro viaje es tan superficial que parece profundo a los ojos del que lo ve. Es profundo. Y también, por supuesto, es tan profundo las cosas que nos suceden que parece un sueño, que parece de mentira, ¿no? Y esa es la simbología que quisimos mostrar, ¿no? O quisimos reflejar en la portada, ¿no? Que la globalización, el capitalismo, la falta de tiempo de nuestros días, la necesidad de productividad constante, hace que casi siempre que viajamos por el mundo, que salimos de nuestras culturas y nuestros territorios, viajemos desde nuestra silla, en vez de salir del vientre, salir de la placenta y empaparse de lo que sucede afuera, ¿no? Y entender y aprender de lo que sucede afuera. Y eso es un poco lo que queríamos hablar, ¿no? O sea, aparte de todo, ya todo el mundo que viaja directamente desde la pantalla, ¿no? Pero salimos a viajar con nuestra mochila cultural encima y no somos capaces de quitarnos todos esos fantasmas de encima para dejarnos empapar por las otras culturas, ¿no? Entonces, muchas veces, los que viajamos por el mundo nos damos cuenta que estamos viajando desde un lugar que no es suficiente, ¿no? Que podríamos realmente estar aprendiendo muchísimo más de lo que aprendemos si nos quitáramos todas esas tonterías de encima.
La gira que comenzaste el pasado mes de noviembre, y bueno, que le queda todavía unos cuantos meses, próximas presentaciones, y en Latinoamérica estarán también girando y presentando el disco.
Sí, en nuestros planes, pero bueno, que vamos a saber ya de planes en estos últimos años. Nuestros planes son ir a final de este año y la temporada más larga que hemos ido nunca, porque va a hacer 3 años de la última vez que fuimos, y nosotros desde el año 2015 que vamos una o dos veces al año, 2 o 3 meses. Entonces vamos a hacer 3 años que no vamos por la situación actual. Entonces tenemos muchísimos lugares a los que ir, porque hace mucho que no vamos a ningún sitio. Entonces la idea es, el pensamiento fue, bueno, ahora mismo están las cosas complicadas a nivel fronterizo, la incertidumbre que ahora mismo atraviesa el sector es soportable, entre comillas, dentro del territorio, pero imagínate armar una gira en otro continente y que se te caiga. Eso no, nosotros no nos podemos permitir eso, no tenemos recursos para permitirnos algo así. Entonces ha sido, aguantemos aquí hasta que todo esto calme, y bueno, la fecha estipulada es más o menos después del verano de acá, septiembre, o sea, octubre más o menos, ir para allá una larga temporada. Aún no sabemos a dónde. A mí me encantaría vivir en Colombia un tiempo, entonces me gustaría ir a Colombia, estar allí unos meses y a partir de ahí, con un campamento base, establecer una gira como las que hacemos aquí. Nosotros vivimos en Rivas, bajamos el fin de Sevilla y Cádiz, subimos para arriba, la semana que viene vamos a Galicia, bajamos para Rivas. Entonces, un poco esa misma idea, pero desde allí. Entonces, bueno, Latinoamérica está presente porque además creo que la necesito también a nivel compositivo, ¿no? Estoy bastante estancado compositivamente y creo que salir de mi casa después de estos años y vivir en otro lugar me va a dar muchas ideas musicales, tanto musicales como experienciales, ¿no? Como de vida.
Bueno, muchísimas gracias a Pedro Pastor por acompañarnos en La Cobija del Juglar, un espacio para disfrutar de la poesía hecha canción.
Gracias a ustedes, un placer.
Y junto a Pedro Pastor no olvidaremos, para que haya servido de algo tanto desvelo y para que no se pierda el poema Bajo el Sombrero. Muchas gracias nuevamente. Vale.
Hasta pronto.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré,
para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Descansen justos los huesos, no olvidaré.
Y hemos escuchado justamente el tema titulado Olvidados, una canción que hace justicia desde la música y desde la recreación visual de imágenes de archivo a las víctimas del franquismo. Y es una pena, nuestro programa ha llegado al final. Muchas gracias nuevamente a Pedro Pastor por brindarnos el tiempo, las palabras, la sensibilidad y el compromiso en este tiempo de conversa. Muchas gracias también, por supuesto, a los Locos Descalzos. Gracias, Pedro Pastor, por la poesía hecha canción. Y nos despedimos en este programa con el tema Ejercito mi escritura, una canción que nos brinda una reflexión interior que nos desvela como un estallido donde escribir es activismo. Yo soy Yuja Escobar y, como siempre, los espero en una próxima edición para disfrutar de la poesía hecha canción, aquí en la Onda Local de Andalucía.
Ejercito mi escritura como el que come potasio o quien acude al gimnasio para ganar musculatura. Practico literatura, literalmente me entreno, me pongo a prueba, me freno, medito cada fonema. Maldigo luego al poema cuando no me sale bueno, porque el arte no es mental. Aunque tenga matemática, puedo practicar la plática y al huevo le falte sal. Mejor es ser natural, dejar comandar al verso, no esperar del universo, no pretender ser brillante, dejarse ser delirante, ser cuerdo, cursio, perverso.
Escribo yo
las flores,
escribes tú
la luna,
escribo yo
canciones, escribo para barabara.
Escribo yo
las flores,
escribes tú
la luna,
escribo yo
canciones, escribo para pa.
abran las puertas que abras. Es fácil equivocarse, escribir es contrariarse, ponerse en duda uno mismo es frecuentar el abismo y aceptarse vulnerable para que en la verdad hable. Que escribirse activismo, palabritas de estos dedos brotan ellas solas libres, tienen distintos calibres, rondarán más de mil ruedos. Palabras que son torpedos para romper las mordazas, palabras que llenen plazas, que enciendan entendederas, son verdades verdaderas las palabras sin corazas.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones,
escribo
para vara vara.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones,
escribo para vara vara.
Escribo yo. Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones,
escribo
para vara vara.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones,
escribo para vara vara.
Local de Andalucía, ponle voz a los cuidados.
Mira, compañero, ¿os gusta la camiseta tan bonita que me he comprado?
Sí, es demasiado bonita. Pero, ¿tú has leído lo que pone en la etiqueta de tu nueva camiseta?
Pues, he leído que ponen en la nueva camiseta de mi compañera que viene de China.
Pues, yo me he enterado que las camisetas que vienen de China pasan por muchas cosas.
Por ejemplo, la fabrican niños, mujeres, etc. Y por ello cobran muy poco. Eso es lo que me preocupa.
Ponle voz a los cuidados. Un proyecto educativo de EMA-RTV para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Junta de Andalucía.
Por favor, si bebes refresco, échalo a la papelera. Y si comes pipa, échalo también a la papelera.
Que tiren la bolsa dentro del bidón, que no la tiren fuera. Y que si vemos a alguien tirando la basura fuera, pues nosotros mismos que le demos los consejos que las tenemos que dar.
Tiene una que colabora y va a las bolsitas cerraditas y al contenedor.
También hay muchas personas que buscan por la basura. Y el consejo que yo le doy es que busquen, pero que no la tiren. De los bidones.
La basura, las nueve no sé, se echan en el contenedor, no afuera, está adentro, para que esté limpio el barrio.
Yo reciclo el papel y el cartón, hay que echarlo en el contenedor azul.
Recicla la botella, el contenedor verde. Es cuestión de no tirarla al suelo para que los niños no se corten.
Los envases se tiran en el contenedor amarillo.
Tu barrio, el más limpio de tu localidad. Es un mensaje de los vecinos y vecinas de Palma Palmilla para la Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Son las 5 de la tarde. Noticias. Como ya sabíamos, el Consejo de Ministros ha acordado eliminar desde este jueves el uso de las mascarillas en exteriores. También ha puesto fin al uso en recreos y patios de colegio siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad y que no haya aglomeraciones. Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
Una mención muy especial en esa regla general de eliminar las mascarillas, que será la que se vivirá en los patios de los colegios, que esta vez sí podrán asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio, en los recreos, sin las mascarillas. Sin duda, los niños y las niñas españoles